En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Estamos en plena semana de oración por la unidad de los cristianos, desde ayer al próximo jueves 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo. Unos días en los que las distintas confesiones cristianas rezan juntas por la unidad. ¿Cómo se está viviendo en la Iglesia andaluza? Ana Medina, desde Málaga, cuéntanos.
Efectivamente, Encarni, en la diócesis de Jaén, el acto central es una oración esta misma tarde a las 7:30 en la Universidad Popular. En Granada, los actos de esta semana concluirán el jueves 25 con la Eucaristía en la parroquia de Santa María Magdalena a las 7. Y en Málaga, la celebración ecuménica en la catedral es mañana sábado 20 de enero a las 12:30 de la mañana. Rafael Vázquez es director de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal.
Además de la llamada a la oración, este año se nos llama al trabajo conjunto, colaborar, compartir recursos para ponerlos al servicio de la humanidad que sufre.
La unidad en la diversidad es también lo que impulsa a la diócesis de Córdoba a organizar las terceras jornadas interreligiosas Espíritu de Córdoba, el 13 de febrero en el Palacio de Congresos y con inscripción gratuita.
COPE Andalucía.
Asidonia Jerez vive este domingo un momento histórico. Jesús Bazán, ¿de qué se trata?
Jornada especial que vivirá la Santa Iglesia Catedral con dos celebraciones presididas por Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, quien comenzará a las 10 de la mañana con el rito de entrada del catecumenado para seguir con la celebración de la Eucaristía, donde se inaugurará el ministerio laical instituido del catequista que recibirán cuatro mujeres.
Hoy concluye la Semana Bíblica en Granada, una propuesta como preparación para este Domingo de la Palabra de Dios que celebramos el día 21. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
Durante 5 días se ha abordado la figura de San Juan y los escritos juánicos, culminando esta tarde a las 8 con el Apocalipsis. Con esta semana se invita a conocer los fundamentos de nuestra fe y para que esta palabra de Dios se haga vida en nosotros. El domingo celebraremos en la diócesis el Domingo de la Palabra de Dios con la Eucaristía en la Catedral presidida por el arzobispo a las 12:30.
COPE Andalucía.
Periodistas y comunicadores, celebramos la semana que viene a nuestro patrón San Francisco de Sales. De nuevo hacemos un recorrido por Andalucía. De la mano ahora de Ramón Bogas, cuéntanos desde Almería.
Con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, nuestros obispos mantendrán diversos encuentros con los profesionales que habitualmente cubren la información diocesana. En Jerez y Córdoba lo harán este fin de semana con la celebración de la Santa Misa presidida por sus obispos en la catedral. En Almería y Granada tendrá lugar el mismo día de la fiesta, 24 de enero, con un desayuno informativo en el que se podrá dialogar de los retos pastorales de cada una de las diócesis. Se da la circunstancia de que será la primera vez para el arzobispo de Granada, Monseñor Gil Tamayo.
Y ahora nos vamos a Sevilla, donde Pablo Enríquez nos informa de una propuesta espiritual que nos llega de la mano del padre Jacques Flip.
Así es, este sacerdote, miembro de la Comunidad de las Beatitudes, dirigirá este fin de semana un retiro en el Campus CEU que organizan Emaús y Efeta. La vivencia de la presencia de Dios es el objetivo central de unas jornadas que tendrán continuidad, esta vez dirigidas al clero diocesano, el próximo lunes en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.
El periodista de esta casa, Fernando de Haro, ha presentado en Córdoba la biografía novelada del fundador de Comunión y Liberación. Nati Gavira nos hace la crónica.
La fe hace más humana la vida y así lo enseñó, lo vivió y lo proclamó el sacerdote italiano Luigi Giussani en la Europa de los años 50. Hoy su legado lo retrata en una biografía novelada el periodista Fernando de Haro.
La fe tiene que someterse a la verificación de si la fe genera una vida más humana o no.
Don Giussani, el ímpetu de una vida, una lectura trepidante para fortalecer nuestra esperanza.
Hasta aquí nuestro tiempo regional, se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con toda la información diocesana en Córdoba. Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE, donde hoy nos acercamos al duelo gestacional y perinatal, un proceso que muchos padres padecen y que en Priego tiene desde ahora un lugar para el amor, porque una escultura recuerda a cada niño fallecido al nacer o durante el embarazo. La Asociación Matriosca, el Ayuntamiento de Priego y la Parroquia de la Asunción se han unido para facilitar este espacio. Hablamos enseguida con Vanessa Aguilar, que perdió a su hijo José a punto de nacer. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El cementerio municipal de Santo Cristo de Priego de Córdoba tiene desde hace unos días una escultura en recuerdo a los bebés nacidos sin vida, obra de la escultora Ana Heras Trócoli. Con ella se ha creado un espacio dedicado al duelo gestacional y perinatal impulsado por el Ayuntamiento de Priego, la Asociación Andaluza de Apoyo al Duelo Perinatal, Matrioscas, y la Parroquia de la Asunción. Esta obra simboliza el momento previo a la partida de un bebé a lo que sus padres esperaban con amor, pero o no pudo nacer con vida o murió al poco tiempo. Es una circunstancia por la que atraviesan muchos padres. Hoy queremos conocer más a esta asociación andaluza que, con el apoyo del Ayuntamiento y la Parroquia de la Asunción, han encontrado en este símbolo una manera de expresarse. Hablamos con Vanessa Aguilera, que es miembro de la asociación en Córdoba. Buenas tardes y bienvenida, Vanessa.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en el duelo gestacional o perinatal, Vanessa?
Bueno, pues nuestra experiencia ha sido que el año pasado, en febrero, el día 24 de febrero de 2023, nuestro hijo José nació sin vida. El día 22 de febrero fuimos a una revisión porque teníamos que ir todas las semanas a Reina Sofía desde las 30 semanas porque nos detectaron un problema en placenta. Y íbamos cada semana. Estábamos ya en la semana 36 y creíamos que esa semana, si encontraban algún problema, pues lo que harían serían provocarnos el parto, aunque el niño estuviera pequeño. Y bueno, pues cuando entramos en consulta y empezaron a explorarnos, pues nos dijeron las tres palabras que más tememos los padres, que es que no encontraban el latido de José. Y ahí nos dimos cuenta que nuestra vida pues iba a cambiar para siempre, porque en ese momento sientes que una parte de ti se va con él y una parte de él se queda contigo. Y bueno, pues a raíz de ahí fue pues cuando empezó nuestra experiencia en el duelo perinatal.
Entonces, ¿qué sentido le disteis a esta pérdida? ¿Quién os ayudó?
Pues el sentido que le dimos, nuestra motivación desde el principio ha sido nuestro hijo José, porque estuvo luchando durante 6 semanas para seguir adelante y los médicos nos decían que estaba siendo un pequeño luchador. Y cuando él falleció, pues nosotros, tanto mi marido como yo, dijimos que teníamos que luchar por darle visibilidad a este tipo de duelo porque no hay información, nosotros estábamos muy perdidos. Y queremos que haya información para que esto no le pase a otras familias. A nosotros nos ayudó mucho el hospital desde la forma en que nos dieron la noticia, porque en todo momento fueron muy cariñosos, muy atentos, muy humanos, que es lo que necesitamos las familias en ese momento. Nos dieron la posibilidad de podernos despedir, que para nosotros fue súper importante a la hora de poder elaborar nuestro duelo. El tenerle unas horas con nosotros, el poderlo besar, el poderlo abrazar, todo eso significó mucho para nosotros. Y cuando salimos del hospital, pues nosotros dijimos que yo quería ayudar a otras familias y que todas estuvieran también atendidas como nosotros estuvimos en el Reina Sofía. Y también nos ayudó mucho nuestra psicóloga particular, Famara, que es la que nos está llevando ahora, y los psicólogos de la consulta de duelo gestacional de Reina Sofía. Mi marido, por supuesto, y yo para él hemos sido un pilar fundamental el uno para el otro. Mi hermana mayor, que ha sido una segunda madre para nosotros y ha estado incondicionalmente en todos los momentos en estos casi 11 meses. Y luego, pues, cuando pasaron las semanas, pues tuvimos la oportunidad de encontrarnos, de que nuestro José nos puso en nuestro camino a el Padre Ángel Cristo, que nos ha ayudado mucho, y al alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, que son los que nos han ayudado a hacer posible este espacio en Priego para todas las familias que nos hemos tenido que despedir demasiado pronto de un bebé, y por supuesto a la asociación Matrioscas, que desde el primer momento nos recibieron con los brazos abiertos en este proceso.
Has nombrado una parte del duelo cuando se inicia en la despedida, pero ¿cuáles son las otras fases de este duelo, Vanessa?
Pues mira, el duelo es muy distinto en cada persona, ¿no? Cada persona lo vivimos de una forma diferente, pero normalmente entramos, al principio hay una fase de shock, que no sabes muy bien por dónde te ha venido la noticia, no sabes reaccionar. Hay muchas formas de reaccionar, hay gente que reacciona con calma, gente que reacciona llorando, gritando. Luego entra en una fase de negación, digamos, en la que pues como que no te crees lo que ha pasado, de que tú tenías que estar dando a luz a tu hijo y traértelo y vienes con los brazos vacíos a casa. También entra en una fase de ira, te enfadas con el mundo, contigo mismo, o viene también la culpabilidad, que todas las madres nos echamos la culpa y buscamos qué es lo que hemos hecho mal para que esto pase, aunque no es así, nunca tenemos culpa porque ninguna madre va a hacer nada malo para que eso le pase a su hijo. Luego entra en una fase como de negociación contigo mismo, buscar respuestas de por qué ha pasado, y luego ya por último entra ya en la fase de aceptación, donde aceptas pues que tu hijo no está como tú quieres que esté, de forma física, pero si es verdad que nosotros aceptemos pues que nuestro José siempre iba a formar parte de nuestra vida y de nuestra familia, lo tenemos integrado totalmente en nuestra familia, y yo siempre le he descrito que es como una montaña rusa, porque no es un proceso lineal, sino en las fases del duelo, sino que tú pasas de una fase a la otra, puedes regresar a una fase anterior y hay muchas subidas y bajadas de emociones. Yo siempre he dicho que es como una balanza donde tú pones la tristeza, la pena, el dolor, el amor que sientes, el haberlo visto, y esas emociones, según van pasando las semanas que tú vas transitando tu duelo, que lo vas trabajando, eso va cambiando. Al principio pues puede el dolor, la tristeza, la pena por no tenerlo, pero según vas trabajando pues el amor va superando esas emociones del dolor y la pena, que no es que se vayan, porque el dolor y la pena de no tener a tu hijo lo vamos a tener siempre. Pero sí es verdad que el amor sobresale sobre esa circunstancia. Nosotros nos ayudó mucho pensar que nuestro José está en el cielo, que está bien, que está con su abuelo y que desde allí nos está mandando fuerzas para luchar por darle visibilidad a este tipo de duelo, porque yo pienso que dando información y dándolo a conocer, yo le estoy dando visibilidad a mi José y a todos estos bebés.
Sin duda alguna, ¿qué recomendarías a las familias que atraviesan por este duelo?
Pues yo recomendaría que si le dan la oportunidad de despedirse del bebé, que se despidan, que puedan atesorar todos los recuerdos que puedan con él, que con el tiempo, no tiene que ser en el momento de qué ocurre, sino que con el tiempo elaboren una caja de recuerdos del bebé. A nosotros nos ayudó mucho los recuerdos que nos dieron en el hospital y luego los recuerdos que nosotros hemos ido formando, que se respeten mucho como pareja, porque esta es una situación en la que te puede unir o separar de tu pareja, que cada duelo es distinto en cada persona y que no porque una persona llore y otra no llore no quiere decir que lo sienta menos, sino que a la persona necesitamos una actividad distinta para llevar el duelo de nuestro hijo. Y es muy importante que nos respetemos como pareja y lo que necesitamos cada persona. También le recomiendo a la familia que no hagan comentarios como el típico de eres joven, ya tendrá otro, porque eso nos duele en el alma, porque sí, tendremos otro hijo y queremos tener otro hijo, pero nadie va a sustituir al hijo que se ha ido. Entonces, yo sé que muchas veces ese comentario se hace por la ignorancia que hay, porque no hay información sobre este tipo de duelo. Cuando se le dice a la gente lo que nos ha pasado, pues también se quedan un poco en shock y no saben reaccionar. Y nos dicen eso en forma de consuelo, pero a nosotros eso nos duele en el alma. Es mejor darle un abrazo, decirle lo siento, porque es una pérdida como otra pérdida de otro familiar. El decirle aquí estoy para hablar lo que necesites, que hablen de su hijo, que si necesitan hablar de su hijo, que hablen, que lloren, que expresen todas las emociones, que vengan, que no se sientan mal por llorar, no se sientan mal si sienten la necesidad de reír, necesitan sacar todas esas emociones. Y con el tiempo verán que se puede seguir adelante y que encuentren una motivación para seguir adelante, porque sus hijos se merecen y desde el cielo nos están viendo y se merecen que sigamos adelante por ellos.
Vanessa, pues muchísimas gracias por esta explicación tan amorosa de un duelo que vivís y que, sin embargo, nos enseña tanto. Un beso a ti, Vanessa, a tu marido, y un beso a José en el cielo. Muchísimas gracias por traernos esta experiencia. Y
gracias.
A seguir caminando, porque tenéis mucho que aportar a las personas que, como vosotros, viven el duelo gestacional o perinatal, y a muchos de nosotros que no hemos tenido esa experiencia, pero que nos llena de alegría conoceros. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Gracias, Vanessa, por tu testimonio. Ahora más noticias diocesanas con Gloria Alcaide. La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero.
Como novedad de este año, se ha puesto en marcha una app para rezar cada día. Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Del Evangelio de Lucas es el lema elegido este año. Como novedad este año, se ha puesto en marcha una aplicación para rezar cada día de la semana. Se trata de la aplicación Soul, con reflexiones y oraciones en texto y audio para que el octavario, que se puede descargar de manera gratuita en dispositivos móviles, lo puedan tener. El objetivo de esta app es que se sumen a esta red internacional de oración el mayor número de personas posible. En su carta semanal, el obispo de Córdoba llama a esa unidad venciendo enfrentamientos.
Las divisiones son fruto del pecado. La unión será fruto de la gracia, del perdón mutuo y de la acogida de unos a otros. En un mundo como el nuestro, dividido por las discordias, los enfrentamientos, las guerras, oremos y trabajemos por la unidad de los cristianos, aportando nuestro granito de arena en la convivencia eclesial. Que nos queme el corazón esta división y hagamos que nuestra oración coincida con los sentimientos de Cristo.
Continúa abierto el plazo de inscripción para las terceras jornadas interreligiosas.
Se trata de unas jornadas que vienen desarrollándose con éxito, totalmente gratuitas y únicas en su modalidad, que reunirá a judíos, evangélicos, católicos y musulmanes. Son las terceras jornadas interreligiosas y se dividirán en cuatro módulos: igualdad entre religiones, papel de la espiritualidad para combatir el racismo, espiritualidad y justicia, y espiritualidad y dignidad personal. Las jornadas comenzarán a las 9:30 de la mañana y está previsto que terminen a las 8 de la tarde. El programa completo se puede consultar a través de un enlace disponible en la web de la Diócesis de Córdoba, donde también se puede realizar la inscripción.
Fallece el sacerdote Francisco Vigara Fernández.
La misa exequial fue presidida por el obispo de Córdoba en la parroquia de San Mateo Apóstol de Villanueva del Duque. El sacerdote había nacido en Castuera, Badajoz, y fue ordenado presbítero el 17 de junio de 1951. En la diócesis de Mérida, Badajoz, comenzó su ministerio en Malpartida de la Serena. Tres años más tarde llegó a Villanueva del Duque, a la parroquia de San Mateo Apóstol, como párroco, y allí desempeñó su ministerio sacerdotal. El pueblo lo ha despedido con emoción.
Jesús Linares, delegado diocesano de Juventud, realizará la exaltación de la Cuaresma 2024.
Será el próximo 11 de febrero a las 1 de la tarde en la Iglesia Hospital de Jesús Nazareno de la ciudad. Este presbítero diocesano ya está preparando la exaltación y asegura que será una intervención que servirá como preparación a la Pascua gloriosa de la Resurrección.
A preparar el corazón, pues para al final, pues morir con el Señor, morir con Él, morir a nuestro hombre viejo, para resucitar con Cristo, ¿no? A ese hombre nuevo, ¿no? Cristo es el vino nuevo y nosotros pues somos esos odres pues que también tienen que renovarse, ¿no? Y para eso pues de alguna manera pues viene esta exaltación, ¿no?
El joven sacerdote no esperaba esta elección, pero afronta con ganas esta exaltación, con la que pretende ayudar a los fieles y todas las personas a encontrarse con Cristo.
La nueva cruz de las Carmelitas Descalzas de Aguilar de la Frontera será bendecida el domingo.
El llanito de las Descalzas volverá a lucir la Santa Cruz. Ya hay fecha para la colocación de una nueva cruz en la Plaza de las Carmelitas Descalzas. Será el próximo domingo 21 de enero, cuando quede inaugurada y bendecida y que se presentara también con una bella forma de hierro forjado sobre un basamento de piedra y mármol. La cruz ha sido diseñada por el artista local Ricardo Llamas y ha contado con los trabajos en hierro de Antonio Cecilia y en piedra de la empresa local Mármolas Morillo. El párroco de Aguilar de la Frontera, Pablo Lora, celebra que este momento suponga el regreso del signo de Cristo y que vaya a ser recordado por los aguilarenses como una presencia permanente de nuestra fe.
Es un día de alegría, un día de gozo, porque volverá a levantarse la cruz en ese llanito de las Descalzas con tantísima simbología para que las próximas generaciones nunca olviden que el aguilar cristiano y el aguilar que tiene fe, pues un día defendió la cruz del Señor y la puso como bandera indiscutible de su fe y de su identidad.
Y Carlos Acuti tiene una exposición en el Centro Parroquial de la Trinidad de Córdoba.
Actualmente la exposición se ha difundido por los 5 continentes. Solo en Estados Unidos ha sido acogida por millares de parroquias y 100 campus universitarios.
Desde este viernes en el Centro Parroquial se va a celebrar esta exposición, Los Milagros Eucarísticos en el Mundo. Una exposición, como les decimos, creada por el Beato Carlo Acutis. Y el 24 de enero es la fiesta de San Francisco de Sales.
El domingo 21 de enero, la celebración de la misa en la catedral, presidida por el obispo a las 12 de la mañana, está dedicada al patrón de los periodistas y a la oración por la unidad de los cristianos. Cada año, al celebrarse este día, periodistas y escritores de Córdoba participan en la Eucaristía. El Papa Francisco emite cada 24 de enero un mensaje dedicado al oficio de informar. En 2023, invitaba a escuchar con el corazón a los informadores.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En el tercer domingo del tiempo ordinario, el sacerdote Antonio Gil quiere mostrarnos el inicio de la vida pública de Jesús y las primeras palabras que salen de su boca por los caminos de Palestina. Esta es la mirada transparente de hoy.
Nuestra mirada transparente de hoy la dirigimos al comienzo de la vida pública de Jesús, recorriendo los caminos de Palestina. Y nos fijamos especialmente en la primera homilía del Señor, que se proclama en el tercer domingo de este tiempo ordinario. Según el evangelista San Marcos, las primeras palabras que salen de los labios de Jesús son estas: «Convertíos y creed en el Evangelio». El Señor nos invita a la conversión, es decir, a volvernos hacia Él, a dirigir nuestra mirada a su persona, a escuchar sus palabras. Con Jesús podemos decir que comienza una era nueva. Dios no quiere dejarnos solos ante nuestros problemas, sufrimientos y desafíos. Dios quiere construir junto a nosotros y con nosotros un mundo más humano. Por eso, toda la vida de Jesús es una llamada a la esperanza. Es posible un mundo más justo y más fraterno, y a nosotros, los cristianos de hoy, nos toca construirlo empezando por nuestra propia conversión.
Toda la vida de Jesús es una llamada a la esperanza. Terminamos felicitando al Colegio La Inmaculada y a la Fundación Santos Mártires, que según la evaluación realizada por micole.net, el centro lleva 4 años en el ranking de los mejores colegios de Córdoba. El centro oferta un innovador modelo propio de aprendizaje, conocido como IDEA 5.0, apoyado en las últimas tendencias pedagógicas para fomentar el neuroaprendizaje y la creación de experiencias significativas. De esta manera les decimos adiós, reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. ¡Feliz fin de semana!